MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Una vez lo vi bajo los rayos de la luna, cuando los murciélagos volaban. Vi al hombre lobo y el hombre lobo lloraba. Como nadie sabe, sabe de mi dolor. ¿A verdad? Chan Marshall, mejor conocida como Cat Power, y esto que se llama Werewolf, una maravilla de esta artista muy controvertida que tiene aproximadamente 10 discos y que sufre de varios trastornos emocionales, pero que canta, oigan, vamos a subirle tantitito. El video es maravilloso, está ella desnuda tirada en el pasto viendo hacia arriba con un lobo encima de ella y la cámara girando, mi querido More, tú que eres del mundo del cine, no sé cómo se llama ese término de que está la cámara como con una grúa y...
Es un top shot.
Un top shot, right. Ok, eso. Buenísimo. Si no conocen a Cat Power, por favor, explórenla todo. Toda. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Y hoy vamos a tener un programa increíble porque tenemos, para empezar, a Fernando Moreno, que seguramente ustedes han escuchado el programa de El Cine I en Radio Ibero 90.9, y se le conoce mejor como El More. Tenemos también a Ana Gabriela Bautista, que es veterinaria y especialista en fisioterapia. Ya sé, muchachos, sí, fisioterapia para animales. ¿Le quieren dar calidad de vida a sus perros? Pues tienen que ir con Ana. Verán, ya escucharán. Y además tenemos una entrevista con un experto en comportamiento animal que se llama Robert Allin. Y este hombre tiene toda una teoría que viene como que a romper paradigmas con respecto a lo que es la educación ordinaria de los perros como la conocemos hace muchos años. Y antes de que lo oigamos, primero vamos a ir con Fernando. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Ana y More.
Gracias por la invitación.
De aquí de Igualada, que te dicen así, pues
More,
yo también te voy a decir así. Exactamente.
Para los cuates, así que
es sí. Para los cuates, eso me gusta. Entonces, creo que es muy importante que escuchemos lo que nosotros, las personas de a pie, creemos que es lo más importante que le debemos de enseñar a nuestros perros.
Yo lo que creo que es realmente importante el cuidar a tu perro y al educarlo es que conozca tu rutina, conozca lo que haces, que esté el mayor tiempo posible contigo. Eso es lo que yo creo que al final, si estás intentando que él te entienda a ti, la manera en la que se van a comunicar no es a través de un lenguaje humano, yo creo que es a través de un lenguaje corporal, un lenguaje que va un poquito más allá del dar instrucciones, ¿no? El que él puede entender el momento en el que estás, si estás adentro de un espacio, si estás afuera, el tipo de comportamiento que va a tener, el tipo de juego que puede haber, es distinto. Yo con mi perro, pues desde muy chiquito me intenté incorporar, es un perro que, esta raza de perros que son pastor belga malinois, quieren estar en espacios exteriores la mayor parte de su tiempo, y yo la verdad es que lo acoplé un poco a que estuviera en la parte interior de mi casa, ¿no? Y que me acompañara, y es un perro que si yo me paro, me va a acompañar a todos lados, me va a seguir.
Garra Cultura.
Fernando Moreno Suárez, alias El More, es comunicólogo académico de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, socio fundador de la productora Los Olvidados y conferencista en foros y congresos internacionales y jurado en festivales de cine y publicidad, colaborador de Ibero 90.9, dirige y conduce el programa El Cine I, como les decía hace un momento. Desde hace más de 13 años ha escrito en medios impresos, bueno, el programa desde hace más de 13 años, y ha escrito cosas de cine en medios impresos como Esquire, Nexos, el fanzine, revista Lee Más o Marvin, y en publicaciones electrónicas como Correcámara.com, en Film.com, Mórbido, etcétera. Y además es asesor de la programación del Festival de Cine Latinoamericano de Portland y miembro del Consejo del Festival de Cine Judío en México. More, qué emoción tenerte con nosotros. Gracias por venir.
No, pues gracias por la invitación.
No, pues es que creo que...
Soy fan desde los tiempos de... Rock 101.
Ya llovió.
Sí, y bueno, pues ahora Fernando también es un gran amigo y un un vínculo ahí, que algo te habrá dicho para que me invitaras.
No, por supuesto. Y además de que yo soy fan tuya, como te estaba diciendo. Okay. Que no te oigo tanto porque no es la hora en la que puedo, pero me encanta. Y se los recomiendo, viernes, a partir del 12 de abril.
Así es.
Regresa el More después de 13 años. Están cambiando la programación en Radio Ibero con el cine Y.
11 de la mañana, todos invitados ahí.
Por favor. Bueno, y vamos a hablar hoy con el More acerca de el cine y los gatos. Entonces, cuéntanos, porque la verdad es que los gatos son unos animales que, contrario a los perros de la percepción, que son muy leales y que siempre están ahí con nosotros, como que los percibimos de una manera diferente. Proyectan misterio, elegancia, son como que tienen mucha gracia, estilo, indescifrables hasta cierto punto. A veces se piensa que son, que traen mensajes de espíritus de otros mundos, y no son como tan fáciles y tan amigables como los perros.
Sí, pero parecería que en los perros y en nuestro día a día, pues es un poco la impresión que nos dan, son mucho más transparentes y sabemos más claramente qué es lo que pasa con ellos, o eso es lo que algunos suponemos. Y los gatos tienen como este misterio y tienen como una conexión mucho más clara hacia el lado oscuro. Preparando el programa y a partir de la invitación, me puse a revisar lo que hay, digamos, un poco más a detalle de los gatos en el cine, y me encontré como dos vertientes muy concretas y muy específicas. Una que tiene que ver con los gatos en las películas de terror, en los thrillers, en esta idea de que pueden ser representantes de otros espíritus o que están vinculados con el lado oscuro y con el mal.
El demonio, ¿no?
Y por ahí hay un camino que ahorita podemos tocar.
Sí.
Y el otro, que es muy interesante y muy concreto, es que están vinculados también de una manera muy importante al cine de animación y a grandes clásicos del cine de animación. Yo empezaría por el más relevante y el más importante, que es, sin ningún lugar a dudas, los aristogatos, ¿no?
Exacto.
Y con esta conexión con París y el mundo del jazz, ¿no? Un asunto que yo me atrevería a decir que es hasta muy cortazariano, ¿no? Y muy de Rayuela y muy de sincopar y de estos ritmos, ¿no? Y después, entrando por ahí, por los aristogatos, hablando del extraordinario trabajo de doblaje que se ha hecho en México desde siempre, de una escuela que sigue vigente hoy en la traducción de esas películas y en poner en voces de artistas del doblaje a esos personajes, lo que hicieron Tintán, Flavio y Luis Manuel Pelayo, en particular en esa película, que después volvió a repetirse en El Libro de la Selva. Me parece que es memorable, ¿no? Pero después de esa construcción de esta película completita alrededor del mundo de los gatos, están en un montón de películas de Disney. Hay un Lucifer
grabando
en La Cenicienta, que se quiere comer a Luke y a Gus y a estos ratones que son los buena onda que le hacen un vestido a Cenicienta, ¿no?
Exacto.
Está mucho tiempo más acá en otra película de animación como Bolt, ¿no?
Un
gato villano que se llama, ahorita aquí tenía el dato, déjame te digo cómo se llama, el gato villano de Bolt, pero está ese gato villano de Bolt. Está en Shrek, el gato con botas, que después va a acabar teniendo su propia película, ¿no? Su spin-off y va a acabar siendo protagonista, ¿no? Y otra vez en el trabajo, tanto en la versión original como en la versión doblada, tienes un Antonio Banderas haciendo como un Latin Lover ahí.
Sí, que está genial,
desde la
muy
voz
divertido.
Del gato que es
picaresco, el gato, ¿no?
Muy simpático y divertido. Mittens se llama
Mittens,
el villano de
guantecitos.
De Bolt. Están los villanos de La Dama y el Vagabundo, que son dos gatos siameses, los gatos de la tía Sara, ¿no? Y entonces, en este mundo de la animación, hay como una vertiente muy interesante de gatos que a mí me gustaría aterrizar en una película que valdría mucho la pena recomendarle a la gente porque está en línea y que se puede ver, que es un cortometraje mexicano que se llama Los Gatos, de Alejandro Ríos, de un joven animador mexicano talentosísimo. El corto está producido por Edith Sieck, una buena amiga, exalumna de la especialidad en cine allá en la Ibero. Y Alex es un talento de la animación mexicana tan importante que se acaba de ganar una de las dos becas que puso a concurso junto con la Fundación Jenkins, el mismísimo Guillermo del Toro. La Fundación Jenkins y Guillermo sacaron una convocatoria para dos becas para dos animadores jóvenes mexicanos que quisieran estudiar cine de animación en cualquier lugar del mundo. Y se acaban de entregar justo ahora en el Festival de Cine de Guadalajara los resultados.
Y
Alex de los Ríos, Alex Ríos, se ganó una de esas dos becas y se va a ir a estudiar animación fuera. Y entonces estamos frente a la
perspectiva
de un cuate que va a dar muchísimo de qué hablar. Tiene un cortito precioso que ha ganado un montón de premios, que se llama Los Gatos, que es un corto de animación.
Y ese que dices que está en línea, que podemos
buscar. Está en línea, se puede ver de manera gratuita en Filmin Latino, que es la plataforma de streaming, donde está
antes de que desaparezca
buena parte del catálogo del IMCINE, y una muy buena parte del cine mexicano reciente. Entonces, pues digo, al ratito lo podemos tuitear, pero claro, en Filmin Latino está Los Gatos, de Alejandro Ríos, que es un corto precioso de animación muy interesante y que me parece que como que cierra muy bien como toda esta vertiente de cine
de animación
alrededor de los gatos.
Yo nada más te incluiría una que no es precisamente un gato, pero sí es un felino, y es la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Amo, es mi favorita del mundo mundial. Es todo un personaje, Sí.
Ahí
marcó una época, ¿no? Aparte que no emita palabra, es algo que me encanta. Creo que en Alemania la doblaban. Bueno, no la doblaban, ponían una voz que decía, está comiendo. Algo así, no sé.
Hay, creo, habría que revisarlo, un solo episodio donde dice una sola palabra.
¿A poco?
Pronuncia una sola palabra. Y y la voz es particularmente ronca.
Me imagino.
Bueno, la Pantera Rosa,
no,
desde luego.
Es una cosa.
En el camino del mal hay un montón de cosas. Hay unos clásicos mexicanos increíbles.
¿Cómo cuál?
Como Más Negro que la Noche, de Carlos Enrique Taboada, El Gato Beckett.
Sí.
¿No?
No,
el gato es el personaje.
Ajá, es el gatito.
El gato
de
negro de una de las reinas que están ahí. Taboada es un director de cine de terror que en todo el mundo ha sido homenajeado y reconocido, ¿no? Después de que falleció, se han hecho remakes de esta tetralogía, que son cuatro grandes clásicos, ¿no? Más Negro que la Noche, El Libro de Piedra, Hasta el Viento Tiene Miedo y Veneno para las Hadas. Uh-huh. Y esa en particular se mueve alrededor de la figura de este gato negro de Beckett. Son
maléfico.
Un grupo de roomies, unas chavas jovenzasas, guapísimas, una Susana Dos Amantes ahí en uno de sus mejores momentos de su carrera. Y esa es como una mexicana que yo pondría por encima en cuanto a calidad, desde luego, de la otra, que creo que también es una película que vale la pena mencionar, que es La Noche de los Mil Gatos, de René Cardona Jr. con Hugo Stiglitz, que es una película mucho más creepy, es una película como mucho más obscurona y una película como mucho más retorcida. Fuera de México hay un montón de clásicos.
Tenemos que ir a corte, More,
correcto.
Perdón. Vamos a regresar y le estamos poniendo audios de lo que ustedes opinan que es la cosa más útil que le debemos de enseñar a nuestros perros, sobre todo. Yo soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra. No se vayan porque seguimos con un poco de cine y de adiestramiento.
¿Qué es lo más importante de enseñarle a un perro? Para mí sería que vaya junto a uno. Yo creo que alguien que puede educar bien a sus perros es aquel que es responsable, si lo lleva con la correa o bien lo tiene bien educado para que sin correa vaya junto a él, para evitar cualquier problema a las personas alrededor, a los niños o a otros perros.
Y en mi caso creo que la mejor instrucción es la de alto, precisamente como para poder parar al perro en caso de que sea necesario por algún tipo de altercado con alguna otra persona o perrito.
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. momento regresamos.
En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar. Por eso, aprobamos reformas constitucionales a la extinción de dominio para aplicarla a delitos de corrupción, encubrimiento y robo de hidrocarburos, la autonomía de la Fiscalía General de la República y al artículo 19 que incorpora 9 delitos que ameritan prisión preventiva. Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
En la Comer Olivar de los Padres ya estamos listos para darte la bienvenida a una tienda completamente renovada. Aprovecha porque en todos los consomés compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, el segundo consomé a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta marzo 31.
Un nuevo año es un buen momento para renovarse.
Y en el INE es muy sencillo.
Revisa tu credencial para votar y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció y no es válida para ningún trámite oficial.
Renuévala cuanto antes.
Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo.
Recuerda que tu INE te identifica.
Porque mi país me importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada.
Instituto Nacional Electoral, INE.
¿Tu organización trabaja con niñas, niños o adolescentes en el tema de salud o discapacidad? Participa en la convocatoria Salud y Discapacidad 2019 de Promotora Social México y Fundación Dibujando un Mañana. Conoce los requisitos y estados participantes en dibujando.org.mx. Tienes hasta el 5 de abril de 2019.
Fundación MBS Radio.
México en tus oídos. ¿Sabías que el Museo Nacional de San Carlos guarda entre sus paredes más de 2.000 obras de arte traídas de Europa?
Recorre con nosotros este palacio único en su tipo por su patio oval y conoce sus secretos.
Descubre cómo viajan las obras de arte de un continente a otro.
Y en la música, Chucho Rivas.
Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional.
Domingo 31 de marzo a las 10 de la noche con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Interrumpimos esta programación para dar una noticia importante.
Así es, la noticia de que regresan los días Bancomer. Del 29 al 31 de marzo, compra en tiendas en línea, de autoservicio, departamentales, viajes, tecnología y más. Y obtén hasta un 10% de bonificación automática en tu tarjeta de crédito BBVA Bancomer, pagando a meses sin intereses. Conoce los comercios participantes en bancadigital.bancomer.com/días-bancomer. BBVA Bancomer, creando oportunidades. CAT 0% informativo, aplican restricciones.
Hoy, nada al margen ni nadie por encima de la ley.
La nación podrá recuperar bienes que se hayan perdido por la corrupción.
Enriquecimiento ilícito.
Encubrimiento.
Delitos cometidos por servidores públicos, entre otros.
En un frontal combate a la corrupción y la impunidad, el Senado aprobó reformas constitucionales en materia de extinción de dominio.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Fumar antes de los 18 años no está chido. Que lo hagas para quedar bien con tus amigos, tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Descubre más en noestachido.org.
Fundación MBS Radio.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Wildcats of Kilkenny, The Pogues. Yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra. Y como ir o escucharán, nos pusimos un poco irlandeses con esta canción, que no es algo muy típico de los Pogues, son más bien una banda punk. Esto es un disco muy famoso de ellos que se llama Rum, Sodomy and the Lash, y es de 1985 y está producido por ni más ni menos que Elvis Costello. Y está inspirada en la leyenda de viejísima, de dos gatos, hay muchas versiones, pero la que me parece más divertida, son dos gatos que los cuelgan y se empiezan a pelear de tal forma que lo único que queda de ellos son sus colas. Y esto sucede en un pueblo que se llama Kilkenny, y por eso se llama así esta canción, Wildcats of Kilkenny, en honor al cine, al more y a todos los gatos que, pobrecitos, les ponemos una etiqueta de maléficos. Entonces, More, Fernando, está con nosotros platicando un poquito, se nos está acabando el tiempo, pero nos va a decir un poco más acerca de otra película que decías que estaba muy buena.
Sí, recomendaciones, está ahorita en cartelera Burning de Lee Chang-dong, un director coreano que tiene una vida extrañísima. Fue profesor de prepa ministro de Cultura de Corea del Sur y novelista, y adaptó un relato corto de Haruki de Murakami. Se llama así la película. Está en el circuito de salas de cine de autor de todo el país. Y hay un gato caldero que ayuda a descifrar algunos de los misterios de la película. Entonces, recomendar eso. Viene un remake de Cementerio de Mascotas, donde hay este gato mítico que se llama Church, ¿no? Ajá. También. Y hay un montón de películas ahí que luego nos diga la gente en Twitter. En
exacto,
las redes sociales,
¿cuál es el sus gatos favoritos? Sus gatos favoritos, exacto. Yo ya dije, la Pantera Rosa, tú, Ana, ¿quién es tu gato o felino favorito?
Para mí, yo creo que es el gato con botas.
El gato con botas. ¿El tuyo?
Yo me quedo con Caldero. ¿Con Caldero? La película de The Burning. De Lee Chang-dong.
Vamos
The
a
Burning.
Tener que ver.
Échenle Burning. Un ojo y a ver qué les parece.
Ok.
Educa con garra.
Robert Allen, que es un juez avalado por el Kennel Club, patrón del K-9 Crusaders, autor del libro Trouble Free Dog, perro libre de problemas, podríamos decir, de 2002 al 2008 ha sido adiestrador de la popular serie de la BBC Dog Borstal, nos va a explicar qué es lo que es verdaderamente útil que le enseñemos a nuestros perros. Pero como les decía hace rato, quiero que todos escuchemos lo que en la calle la gente piensa y consideramos que es importante que le enseñemos a nuestros perros. Así dicen por allá afuera.
Lo más importante es que tu perro te haga caso al hablarle, porque si en caso de emergencia o que necesites que regrese contigo, siempre está a tu lado.
Estoy con Robert Allen, I was going to say Roberto, like in Spanish, Roberto Allen, que actualmente reside en Inglaterra y que es un importante experto en comportamiento. Ayer él dio una plática acerca de cuáles son las cosas que verdaderamente son útiles que debemos enseñar a nuestros perros y que si nos puede empezar a delinear algunas de estas.
Well, I think often what we as instructors teach is what we think you need or what we think you should have, which isn't necessarily what you need at all. So a lot of the exercises I don't think are really appropriate for pet owners with pet dogs. They're great for people who may want to go on to do competition work, which is almost none of them. So for example, in training, most trainers say the dog has to be on the left-hand side, which doesn't make much sense because most people are right-handed. So if I'm not going to do competition work, it really doesn't matter what side my dog is on. But if I'm right-handed and I have a very big, powerful dog, and you force me to have to walk the dog on my left side, which is my weakest side, you're kind of disadvantaging me right from the start, with no good reason, because I don't want to do competition. So why would you make me do that? It only makes it harder. So what I want people to do is think about, as trainers, are we really giving owners what they need, or are we just preparing them for a competition that they're probably never going to do?
Dice que muchas veces los adiestradores de animales realmente nos enseñan cosas que no son útiles para nosotros, que están dándonos información y algunas herramientas que no vamos a utilizar, porque sobre todo el tipo de entrenamiento que se utiliza es para cuando vas a ir a competencias y que la probabilidad de que los dueños de estos animales vayan a competencias es casi nula, casi nadie la va a utilizar. Entonces, empezando por ejemplo, llevar a un perro del lado izquierdo caminando al lado de nosotros es un poco absurdo porque generalmente la gente es derecha. Entonces, si tú traes un perro poderoso de tu lado izquierdo, es tu lado más débil. Entonces, ¿cómo vas a poder manejar a ese animal si tú lo llevas de ese lado? Entonces, habría que replantearse estas herramientas que los adiestradores le dan a los dueños de animales, qué tan útiles son, porque no vamos a ir a competencias.
We were talking about teaching dogs to come back. Which obviously is one of the most common problems that people have. They let the dog loose, it won't come back. If it escapes from the house, it won't come back. So how do we as trainers teach dogs to come back? And what we usually do is we ask the owner to put the dog into a sit, we walk away a distance, and then we ask the owner to call the dog. And the dog comes to us, or comes to the owner. The problem is, in the real world, no owner ever calls their dog when it's sitting. It's running, it's sniffing, it's doing lots of other things. And we never teach dogs as trainers how to come when they're busy doing something else. We only teach them how to come back when they're not doing anything. So they're very good at doing a recall. That means if I put you in a sit and walk away, stay focused on me and come back when I call you. And the dog will do that. But when it's running loose and somebody calls the dog says, nobody ever taught me to come when I was running or when I was standing or when I was sniffing or playing. So the dog doesn't come back.
Otro de los comandos que se enseñan es a que sentamos al perro y mientras el perro está sentado nos alejamos a una cierta distancia y entonces le llamamos y evidentemente el perro viene muy contento hacia nosotros. No obstante, eso no tiene nada que ver con la vida real porque normalmente cuando nosotros llamamos a nuestro animal, este está ya sea olfateando o está corriendo o se está escapando. Entonces está muy alejada de la realidad este tipo de entrenamiento, porque el animal muy rara vez va a estar sentado concentrándose en nosotros y viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo para venir hacia nosotros. Habría que cambiar la óptica de cómo enseñamos esto que es tan importante para que nuestro perro, cuando le llamemos, venga hacia nosotros.
So I think we as trainers need to start looking at the way that we're teaching. I think one thing that often happens is we just as trainers will teach what we were taught. Somebody taught me to teach you this way, and that's the way I'm going to do it. And we never really question whether or not what we're doing is still kind of current. So I look at some of the exercises that people teach and I say, well, probably in the 60s or the 70s, that was fine. But we're supposed to have moved on. We're supposed to know more now. So we should be tailoring the exercises more for what the people need. There's still a lot of talk about dominance and dogs being dominant and we have to dominate them. We have to be the pack leader. We have to be in control. And none of that's really necessary. So we're told we have to feed first because the most dominant animal always feeds first. This is never true. There's no species on the planet that eats in order of rank. So we're told that this is what wolves do. But anyone who's ever watched a nature show with wolves will see that they all feed at the same time. They don't feed in order of rank at all. They're all eating at the same time. If they fed in order of rank, what would be left for the cubs? So when I tell you as an owner, you must feed first because it shows your dog that you're dominant, it doesn't show him that at all. He just says, well, when do I get mine? You know, he's just hungry. We're told that we must always go through the door first because pack leaders always lead. So we must lead the pack. But actually what we know about domestic dogs is they're not pack animals at all. They've evolved away from pack animals. They don't work as a pack. So when you try and behave like a pack, the dog doesn't really get it because they're no longer pack animals. If you look at a real pack, which is almost always related animals, actually leadership is very fluid. So they may be one overall male and female who hold the highest position. But if they were going to hunt, for example, and the third highest was the most efficient hunter, they would both defer to that one because the priority is to get food, not maintain status. So what you actually see, just like in human households, you'll have a husband and a wife, or maybe a husband and a husband, but there'll be one of them who assumes the lead position in some scenarios and the other in others. That's just how it works. That's real life. So there's no point in running a dominance reduction program on a dog who isn't dominant.
Lo primero que habría que hacer es replantearse lo que los entrenadores están enseñándole a los dueños de los animales, porque en general lo que hacen es que enseñan lo que a ellos les enseñaron, aunque sean técnicas que no son para nada útiles y que a lo mejor en los años 60, en los años 70 lo eran, pero hoy en día no tienen absolutamente nada que ver con la manera en que funcionamos hoy en día. Por ejemplo, esta concepción de que los perros tienen que funcionar como animales de manada no está más alejado de la verdad. Porque lo que sucede es que los perros domesticados ya no son parte de una manada, son perros domesticados que si uno quiere que se comporten como dentro de una manada, no entienden nada porque ya no son así. Esta concepción de que el líder de la manada tiene que comer primero y después los demás y que se haga por rango de importancia dentro de la misma es absolutamente falso. Si ustedes ven programas de televisión de la naturaleza, verán que, por ejemplo, los lobos comen todos al mismo tiempo porque si no, ¿qué le quedaría a los cachorritos de estos animales? No les quedaría nada de comida. Entonces, si observamos los animales que realmente funcionan en manada en la naturaleza, el liderazgo es muy fluido, es muy flexible. En cambio, a nosotros que insistimos hoy en día en esta tendencia de que hay que ser el líder de la manada, que tenemos que ser los primeros que salen de la puerta, porque somos los que somos los jefes de la misma. Y esto está muy alejado de la realidad, porque la realidad de nuestros animales es que están domesticados y ya no son parte de una manada.
In the UK, we have a statistic that showed that just over 80% of dogs that went into shelters, the owners had paid a trainer or a behaviorist before. So it wasn't that just that they gave up on the dog, they paid somebody to help them fix it. The biggest problem, I believe, in dog training is dog trainers. Because if we don't know what to do correctly, how can you possibly? So often the owner is given a technique that is just never going to work. They try it, it fails, they assume the dog can't be trained, and they put him in rescue. But maybe the only problem the dog had was that he was given the wrong advice. He didn't know he was doing the wrong thing because the way the training was structured, it never told him. So the owners then gave up and put him in a shelter. So I think we have to become better as trainers to look at each individual case and say, what does this owner and this dog need? Which may be completely different to what the next owner and the next dog need, even though it's the same problem. So we'll have a dog who jumps up. We say he jumps up because he's being dominant. So we run a dominance reduction program on that dog. And maybe that's the reason he's jumping up. But maybe he's just a very insecure dog who just wants lots more contact. And we run a dominance reduction program of punishment designed to punish him for pleading for attention. So what we find is that jumping up may stop, but that same anxiety just manifests itself somewhere else. He develops a new problem because nobody's actually addressing the real problem, which is how he feels. We're just saying, don't show the symptom of how you feel. We see this a lot with aggression. With aggressive dogs, they're almost always fearful, but what we tend to see them as is dominant. So we run a dominance reduction program. When he's not dominant at all, he just wants to feel safe.
En Inglaterra hay una estadística de que el 80% de los animales que están en refugios han estado bajo entrenamiento, sus dueños le pagaron un entrenador y acaban en estos sitios. Entonces, el tema aquí es que hay que replantearse, los adiestradores tienen que cambiar totalmente la manera en que están enseñando, porque esos animales terminan en estos refugios porque recibieron las indicaciones y las instrucciones que no eran adecuadas y que eran inútiles, y entonces el dueño se da por vencido y piensa que definitivamente estos animales no pueden de ninguna manera ser entrenados ni educados, y entonces los dejan en estos sitios para que alguien más los adopte o tengan alguna suerte más terrible. Estamos con esta concepción de la dominancia, de que hay que dominar al animal, de que el animal nos quiere dominar a nosotros, y esto es, a veces es cierto. Aplicamos programas de moderación de dominancia, de control de dominancia, perdón, que en algunos casos no es necesario. Por ejemplo, cuando un perro nos brinca, a lo mejor sí nos quiere dominar, pero también es probable que es un perro un poco inseguro y lo que necesita es un poquito más de contacto. Y si nosotros le estamos aplicando este programa de control de dominio, entonces estamos errando la técnica, porque, ok, dejará de saltarnos, pero puede desarrollar otro comportamiento que va a estar manifestando la verdadera razón de por qué brincaba y se cambia nada más a otro tipo de comportamiento. El tema aquí es observar las verdaderas y reales necesidades de nuestros animales.
One of the people I was speaking to after the talk yesterday, she was saying she has a problem with a German Shepherd who, not unusually, is aggressive towards other dogs. She'd been told that he was dominant. She'd run this program of trying to be dominant over him, feeding first, going through doorways first, moving him off the furniture and so on. And needless to say, she'd found it hadn't made any difference because the dog's not dominant. And one of the clues is, if something's over there that he doesn't like and he goes, wah, 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 what he's saying is, stay away. I don't want you to come over. If he really was aggressive, he would want the thing to come over so he could fight it. So almost always, if you have a dog that vocalizes at something that's a distance away, what it's telling you is he's afraid of that stimulus, so he's trying to make it stay back. So if you have one of those dogs, don't waste your time doing a dominance reduction program because he's fearful. And all a dominance program will probably do is make him more fearful of you and no less fearful of the stimulus.
Una persona se acercó a él ayer después de la plática diciendo que tiene un pastor alemán con problemas de agresión que suele atacar a otros perros y que dice que no es algo raro, que entonces estaba aplicando un programa de control de dominancia o de dominio, no sé cómo sea correcto decirlo, y que quitarlo del sofá, comiendo ya primero, saliendo primero de la casa, entrando primero por la puerta y todas estas cosas, y dice que no había sido para nada útil. Y Robert comenta que evidentemente esto no es útil porque cuando un perro es agresivo porque quiere dominar, su comportamiento es muy diferente. Cuando le ladra a algo que viene a la distancia es porque le tiene miedo y no quiere que ese estímulo, esa persona, ese animal se le acerque. Entonces lo que está es avisando que no quiere que se acerque. Si fuera agresivo en realidad, querría que ese sujeto viniera hacia él para poder entonces pelear tal vez. Pero que un programa de dominio, de querer controlar el dominio, no es realmente la solución en este tipo de casos. Com menos rigor a apontar, quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, ai, ei. Oh, ei.
Amores de garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Continúas en sintonía de MBS Noticias 102.5. Este es el reporte vial. Norte, el avance es complicado sobre el anillo periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho en dirección sur, desde Avenida Ceilán hasta Plaza Satélite. Avanzarás lentamente durante 50 minutos. Y es que a la altura de Santa Mónica hay un accidente. Puedes usar como alternativa la vía Gustavo Vaz Prada o acortar camino por Avenida Convento de Santa Mónica, vía Adolfo López Mateos y Circuito Juristas. Sur, carga vehicular sobre el eje 4 Sur Xola en dirección dirección oriente, desde Avenida División del Norte hasta Avenida Cuauhtémoc. El rezago en este tramo será de 15 minutos. Puedes acortar camino por Gabriel Mancera y La Morena para incorporarte más adelante. Oriente, tránsito intenso sobre Avenida T en dirección oriente, desde Circuito Interior hasta Canal de Río Churubusco. Permanecerás en este tramo aproximadamente 15 minutos. La opción es que te vayas por la calle Oriente 102 para incorporarte más adelante. Centro, el avance es complicado sobre Avenida Juárez en dirección oriente, desde la calle Iturbide hasta el eje central Lázaro Cárdenas. Demorarás en este tramo aproximadamente 30 minutos. Puedes evitar la zona por Avenida Hidalgo o la calle Artículo 123. Continúa escuchando Amores de Garra a través de MBS Noticias 102.5.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
En Casa de las Lomas Muebles, últimos 3 días de 500 productos al costo. Certificado ante notario público. Y solo del 29 al 31 de marzo, 10% adicional directo. Sábado y domingo cerramos 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Descúbrete feliz todos los sábados a las 4 de la tarde. Soy Clementina Rodríguez y te invito a escucharme el próximo sábado. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que puede durar años o toda la vida. ¿Por qué se produce y cómo tratarla? Cantar nos hace felices. Esta práctica nos regala una dosis de entusiasmo y un sentimiento de alegría y positividad. ¿Conoces tu sombra? Todos los números tienen una parte de luz y otra de sombra. ¿Quieres identificar la tuya y sacarle provecho? Tenemos una cita el sábado a las 4 de la tarde por el 102.5 de tu radio. ¿Y tú? ¿Cuántas veces al día te descubres feliz?
¿Recuerdas por qué elegiste esa bici?
Porque quería una muy rápida.
Porque la vi en oferta y me salió barata.
Porque es la más moderna.
Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx.
Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos los indiscretos del mundo. Bienvenidos los que documentan cada detalle, hasta lo que comen. Bienvenidos los que se dan el lujo de compartir sus experiencias en una de las ciudades más ricas de México. Porque son responsables de que el mundo hable de nosotros, de nuestra gastronomía, la calidad y lujo de nuestros hoteles y de los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.
Con Viva Bonito de Liverpool, haz feliz al consentido del hogar. Aprovecha y disfruta hasta 30% de descuento en todos los bultos de alimento y 3x2 en latas para mascota de la marca ProPlan. Válido del 15 al 31 de marzo. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
¿Te estás rompiendo la cabeza pensando qué estudiar? Acércate con Alep y descubre las carreras de vanguardia que tenemos para ti. Te ofrecemos beca universal Benito Juárez, título profesional técnico bachiller y certificado de bachillerato que te permitirá continuar tus estudios de nivel superior. Decídete, tu futuro está en tus manos.
Entra a www.gob.mx/conalep para más información.
Conalep, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En Casa de las Lomas Muebles, últimos 3 días de 500 productos al costo. Certificado ante notario público. Y solo del 29 al 31 de marzo, 10% adicional directo. Sábado y domingo cerramos 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
La temporada de premios en Cinépolis comenzó. Y aquí, tú siempre ganas. Ven a Cinépolis y sorpréndete con increíbles premios en taquilla y dulcería. ¿Qué esperas para disfrutarlos? ¡No te los puedes perder! ¡Celebremos juntos el cine! Consulta bases y restricciones en cinépolis.com.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Ándenle, para que se sacudan lo que sea que se tengan que sacudir a esta hora del sábado con AC/DC y esta canción que se llama Give the Dog a Bone. que se la dedicamos muy especialmente a Ramón Córdoba, que estuvo con nosotros el programa pasado y que hablaba de la adrenalina en la que te mete. Ya aquí ya están haciendo corazones tanto Karen como Adrianita, que son los las fans número uno de este hombre magnífico que estuvo la semana pasada con nosotros. Y bueno, a propósito de esto, ayer le hice una entrevista a Federico Pani, que lo conocí ayer, pero no pudimos meter ese audio hoy, perdóname Federico, pero lo vamos a meter en la semana en nuestras redes. Y él decía que él no cree en esto de la educación con premios, porque si luego no le das premio al animal, pues obviamente no te va a hacer caso. Y pues hay algo de verdad en esto. Estamos con este tema de qué es lo que ustedes creen que es importante enseñarle a sus perros. Y ya tuvimos, como escucharon, al espléndido Robert Alain Inglés, que es experto en estos temas, hablando de todo esto. Si no lo pudieron escuchar, el podcast lo vamos a tener el lunes ya arriba. Pero ahorita lo que quiero es que escuchen lo que ustedes dicen al respecto de qué es lo importante que hay que enseñarle a sus perros.
Lo más importante para poder enseñarle a mi mascota es que me obedezca a mi orden para que no se aleje de mí, no se vaya a perder. Es muy importante que ellos tengan una palabra clave que ellos conozcan para que ellos se acerquen a ti cuando tú les llames.
Cuidados de garra.
Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, es el 102.5 FM, gracias por estar con nosotros. Y nada más les quiero decir rápidamente que tenemos obviamente no nos da tiempo de muchas cosas, entre ellas de poner las canciones completas. En mi Spotify, Dominique Peralta, hay una lista que se llama Amores de Garra, y ahí están ya todas las canciones, son como 5 o 6 por programa, no podemos tener muchas, pero ahí las pueden escuchar completas, y todas tienen que ver con animales, porque lleva la palabra perro gato, porque el artista es fanático de los animales, porque cuentan una historia con respecto a estos, en fin, ya ustedes pueden explorarla, y hay un poco de tocho morocho, como dicen por allí. Y ahora sí, por fin llegamos al tema de Ana Gabriela Bautista, que es fisioterapeuta. Nuestras redes son Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos haciendo Facebook Live, por cierto, y Ana, ¿cuáles son tus redes en Instagram y Facebook?
En Facebook me encuentran como Diaxabet. Bueno, arroba
Diaxa con
G. Diaxa con G. Y en Instagram, Diaxa-rehabilitación-vet.
Ok, están arrobados en el anuncio que hicimos del programa. Ana Gabriela tuvo su licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM, diplomado en Acupuntura Veterinaria, lo cual es maravilloso, aunque no lo crean, lo digo por experiencia por mis perros, especialidad en Fisioterapia y Rehabilitación de Perros y Gatos por la UVM, socio fundador de la Asociación Mexicana de Fisioterapia Veterinaria, wow, qué maravilla, ahora nos cuentas, médico encargada del área de Fisioterapia y Rehabilitación en diagnóstico de salud animal. Ana, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Dominique.
La fisioterapia, aunque sea un tema controvertido, y por ahí un día me dijeron, ay, a lo que hemos llegado, fruto del capitalismo, me da igual, señores. Pero, ¿qué creen? Si quieren calidad de vida para sus animales, tienen esta que es una gran opción, y no es una novedad, ¿eh? Según tengo entendido, y tú ahorita me vas a corregir, esto empieza en los 60, mucho por los que corren caballos, y que se fracturaban, y que allí, claro, ahí son unas inversiones. Es dinero, que es lo que más nos importa en nuestra sociedad hoy en día. Entonces, se fractura la pata del caballo y pues hay que ayudarlo. Y de ahí empieza a evolucionar tanto en la medicina como en las técnicas para ayudar de manera médica a estos animales. Esto se puede ver en fracturas de hueso, en esguinces, enfermedades degenerativas, displasia, meliopatía, padecimientos por la edad, como artritis, por ejemplo, obesidad, después de una operación, o en fin. Entonces, ¿cómo empiezas tú con este tema de la fisioterapia? Y en México, ¿qué tanto tiempo lleva, Ana?
Pues, como tú decías, la fisioterapia lleva tiempo, o sea, ya años de practicarse. En México es una especialidad todavía muy nueva. Yo llevo 5 años trabajando en esto y llegué aquí por la necesidad de darle calidad de vida a mis pacientes. Muchas veces los medicamentos me topaban y no podía como manejar el dolor, o eran pacientes que no eran candidatos a medicamentos por alguna otra enfermedad, y no quise quedarme ahí. Entonces, por eso llegué a fisioterapia, porque al final el único fin de la fisioterapia y de la rehabilitación es dar calidad de vida a nuestros pacientes.
Uh-huh. Y además te has apoyado en la parte de la acupuntura. Han de saber que yo, bueno, no yo, mi perra, pero ya me gustaría ser su paciente también, ¿no? More ya tiene cara de que él también se quiere atender con Ana, claro, definitivamente. No saben, yo la conocí en la UVM cuando mi perra, ya les he contado en redes, se cayó dos veces de una azotea, nunca la llevaron al veterinario, tenía 5 meses y se le operó y allí la conocí dándole fisioterapia a esta perra. Entonces, tú también te apoyas con la acupuntura. ¿Qué te aporta la acupuntura?
Bueno, es una de las técnicas que tenemos para hacer fisioterapia. En especial, la acupuntura es una terapia muy noble, muy completa, que además de tratar como la lesión, nos da una integración completa del paciente. Entonces, va a beneficiar a nuestros pacientes viejitos, por ejemplo, que nos va a ayudar a quitar el dolor, pero también a que todo su organismo empiece a funcionar mejor. Hay que estar muy, muy conscientes de que aunque nuestros pacientes no nos digan que tienen dolor, siempre tienen dolor. Entonces,
¿siempre?
La mayoría de nuestros pacientes, tengo pacientes que llegan a una consulta médica por vacunas, hacemos una inspección y vemos que hay dolor en la columna. La expectativa de vida en los perros y en los gatos ha aumentado últimamente, uh-huh. pero también con eso enfermedades crónicas degenerativas.
De la edad, propias de la edad.
Presencia de cáncer, que les causa mucho dolor. Uh-huh. Obviamente con fisioterapia no vamos a tratar el cáncer para nada, pero vamos a ayudarles a llevar esa enfermedad, que no tengan dolor, que las quimios no sean tan severas. Entonces, siempre podemos ayudar en algún paciente, ¿no?
¿Cuáles son las técnicas, además de la acupuntura? Que creo que son varias, ¿no?
Sí, tenemos varias. Usamos electroterapia, láser, magnetoterapia, masajes, ejercicios, que es lo que hemos visto mucho, perritos en pelotas o en caminadoras. También usamos hidroterapia,
termoterapia. ¿Cómo es la hidroterapia?
La hidroterapia es, podemos usar una caminadora debajo del agua para que ellos estén caminando sin esfuerzo, bueno, sin tanto impacto.
Que es la que
impacto.
Está en la UVM. Exacto. Donde metíamos a uno.
Hay algunas aquí en México, uh-huh. todavía no hay muchas, pero ya hay unas 2 o 3 en México. Y la otra opción es natación, o sea, hay albercas donde podemos meter a nuestros pacientes para que puedan hacer ejercicio o simplemente sumergir a los pacientes y hacer masajes o algunos movimientos en el agua, porque son muchísimo más fáciles y hay menos esfuerzo. Es como si nosotros metemos una alberca, podemos cargar más peso sin esfuerzo. Entonces, okay. Esa sería uno. El ozono también es una técnica que últimamente se ha usado mucho en veterinaria, en humanos
lleva muchos años, sí.
Y el manejo de la dieta. Tenemos muchos pacientes obesos y eso también es parte de la fisioterapia, manejar la dieta, porque con eso podemos también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Son algunas de las terapias, seguramente se me está pasando.
Yendo a alguna, ¿el Ajá. frío y calor?
Exacto, esa se llama termoterapia.
Exacto, uh-huh. Okay. Oye, ¿y tú qué dirías, cuándo debo de llevar a mi perro a fisioterapia? Además de lo obvio que sería después de una operación, si tuvo una fractura de hueso, si tiene un esguince, obviamente me imagino que es cuando, no sé, tú dime, ¿están grandes ya, que tienen
Exacto.
artritis?
En todas nuestras mascotas que ya son adultos mayores, siempre vamos a beneficiarlos con una terapia. Pacientes que son de alto rendimiento, los que hacen mucho ejercicio o perritos de trabajo, no sé, todos uh-huh. los que participan en trabajo, rescate, guardia y protección, uh-huh. todo esto, necesitan estar fuertes, como ir a un gimnasio también. Todas las posquirúrgicos, pacientes ortopédicos, neurológicos, podemos usarlo en razas que son predisponentes a alguna enfermedad. Entonces, aunque él no tenga una lesión, por ejemplo, un pastor alemán con displasia de cadera o los bulldog, que aunque son hermosos, pues están mal hechos, entonces siempre van a tener ahí dolor o algo. Uh-huh. Pacientes obesos, pacientes con heridas que no cierran, también podemos usar técnicas para cicatrizar, el ozono, el láser, son buenas opciones. Y manejo conservador, cuando tenemos pacientes que no les podemos dar medicamento por alguna enfermedad en el hígado o algo así, o que no son candidatos a cirugía.
Entonces, podemos decir que esto, la fisioterapia, lo que te da es manejo de dolor, acondicionamiento, fortalecimiento de los músculos, sin los cuales no nos podemos mover, y que mejoran sus extremidades, ¿no? Sus articulaciones.
Exactamente.
¿Y qué necesitas para que sea eficiente para tu perro? Constancia, me imagino. O tu gato.
Sí, es para los perros y los gatos, eso hay que dejarlo súper claro, porque luego creen que solo en perros. Lo que necesitamos, siempre empezamos con una evaluación, con eso más o menos vamos a ir haciendo un protocolo. Habrá pacientes que tenemos que ver muy seguido, algunos que no, pero es constancia. Con una sola fisioterapia, una sola terapia de rehabilitación, no vamos a llegar a mucho y sí necesitamos constancia.
Y el mínimo en tu experiencia, claro que depende evidentemente del padecimiento, ¿cuál sería, tú crees, el número de terapias que necesitaría?
Generalmente, como en la literatura, mencionan que con 10 terapias uh-huh. podemos tener ya un acercamiento a cuál va a ser el pronóstico de nuestros pacientes. No es regla. Algunos con una o dos terapias están como si nada, y otros pues tienen que seguir con nosotros de por vida, ¿no? Hay algunos que son terapias de por vida, no cada semana, pero sí igual una vez cada 2 o 3 meses para tener un mantenimiento y que no regresen a tener una crisis de dolor.
Interesante, porque es casi lo mismo en humanos, ¿no? Como que siempre te dicen, si alguien ha ido a fisioterapia, entonces han visto que siempre te dicen que seguramente vas a tener que hacer mínimo 10, y depende de qué tan aplicado seas, etcétera, cómo puedes tú ir mejorando, ¿no? Entonces, síntomas que indican que necesitas fisioterapia, como pérdida de movimiento, pérdida de músculo, cambio de postura, movimientos raros cuando corren, o sea, las alarmas que le tendríamos que poner a nosotros como dueños de un perro sería algunas de estas cosas. ¿Cómo las detectas?
Pues generalmente cambian algunas de sus actividades, no sé, el perrito que antes iba a recibir a los dueños cuando llegan a la casa y de repente ya no quiere pararse a saludar, no quieren salir de paseo, no pueden comer parados, por ejemplo, o sea, que comía parado y de repente se tiene que echar para comer porque el cuello le está doliendo.
Ay, esa es otra cosa, ¿los platos hay que ponerlos en alto siempre? O sea, como que para que no tengan que bajar la cabeza.
Sería
¿o no?
lo ideal en algunos pacientes muy altos, igual si es un chihuahua no lo necesita. Necesita, ¿no? Pero sí, si es un gran danés, es súper importante para su cuello y también para otros temas de salud.
Ok. Uh-huh. Entonces, y tú, yo creo que esta es una de las ramas con mayor crecimiento en la medicina veterinaria, ¿no? ¿Tú lo has visto así? O sea, como que está habiendo mayor apertura hacia todo esto, porque reduce el proceso de envejecimiento, ¿no? Y mejora la calidad de vida de los pacientes.
Exactamente. Últimamente has tenido un auge y es mucho por el amor y el contacto que ha crecido con las familias, ¿no? Que ya los perros no son mascotas, son parte de la familia y quieren que lleguen a una edad mayor, pero que sea con calidad de vida. Entonces, sí ha tenido más apertura y, bueno, además es muy importante, ¿no?
Ok. Muy bien, pues ya casi acabamos. Estamos aquí con el tema de qué es lo que piensan ustedes, qué es lo más importante enseñarle a sus perros después de haber escuchado al experto Robert Aline, y esto es lo que en la calle se dice.
Bueno, yo creo que lo más importante que hay que enseñarle a nuestras mascotas, primeramente convivir con nosotros, tengan una interacción adecuada en cuanto al respeto, a la obediencia, que ellos deben de respetar espacios, deben de respetar a los humanos, los deben de respetar a nosotros como dueños, también a sus compañeritos, los perritos, ¿no? Y sobre todo eso creo que se enseña estimulándolos y con afecto, con amor y paciencia, sobre todo.
Como verán, hay varias coincidencias y muchas de las personas que entrevisté están diciendo que lo más importante es que el perro venga a ti, que hay que tenerles paciencia, que tengan confianza sobre nosotros. Todos estos audios son en realidad videos que vamos a ir subiendo en las redes para que los vayan viendo, y cada semana, según el tema que vayamos a tratar, vamos a ir haciendo estas entrevistas. La próxima semana va a estar con nosotros Rafael Pérez Gay y vamos a tratar el tema de los secuestros y robos de bulldogs, para que estén pendientes, sábado 2 a 3 de la tarde. Y Ana, ¿cuáles son el teléfono de tu clínica?
Les puedo dar mi celular para que se contacten uh-huh. conmigo, 55 18 00 80 15, y si llaman diciéndonos que nos escucharon contigo, les hacemos un descuento en su primera evaluación.
Muchísimas uh-huh. gracias, perfecto. More, tus redes.
@ el More Moreno. Eso. Twitter, en Instagram, y bueno, Fernando Moreno
en
Juárez.
Facebook, en Facebook estás así.
Facebook, ahí andamos.
Ok, perfecto.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestra lista de Spotify. En Dominique Peralta está Amores de Garra, Amores Garra Twitter, Amores de Garra Instagram y Facebook. Cuéntenos acerca de sus películas favoritas que tengan gatos. Yo también, otro que me encantaba de chica era Clarence, el León Visco.
Exactamente.
Bueno, es que hay muchísimos. Ya tendrás que venir otro día a contarnos.
Seguro.
Más. más, mi querido More. Por supuesto. Gracias por estar con nosotros, Garra Escuchas. Y esto que van a escuchar es la clásica canción Nothing But a Hound Dog, pero con Mama Thornton, no con Elvis Presley, que luego hizo una maravilla. Entonces, ya siempre hemos oído la canción de Elvis Presley, por lo que ahora escogí esta. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3. Feliz todo. Sigue Hashtime con Gaby Tlaseca, Adriana Pineda en la producción, Karen Pérez, producción y manejo de redes, y Héctor, nuestro operador de hoy. Héctor Zavala. Exacto. Muchas gracias, Garra Escuchas. Nos escuchamos, nos vemos en algún parque y que tengan un buen fin de semana.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.